Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Deja de presumir de resultados, Carlos Honorato. ¿Cómo llevamos al juego de agudeza visual que está por ahí?
Ojito.
Enseñándole a uno, enseñándole a otro.
No,
a ver, ¿cómo
no,
va
no,
la cosa?
No, no.
A ver.
He empezado la mañana que me estaban dando una buena tunda.
Sí, hombre, ya lo creo.
Una
sí.
buena tunda, pero...
Bueno,
oye,
¿o no?
Poco... No, porque había un resultado que se daba más.
Ya, sí, mucho.
Bueno, pues para todos aquellos que hayáis llegado a esta hora al programa, que bienvenidos todos, hasta la una estamos aquí. Buenos días, Madrid. Hay un reto en arroba buenos días OM. Tres personas, tres hombres, deformados por la inteligencia artificial.
Ya ves.
Esto es así. Y preguntamos cuál de ellos es un famoso futbolista.
Muy bien, sí.
Puede ser el de la camisa roja, puede ser el de disfraz de Superman o puede ser el de la camisa negra.
¿Y qué están diciendo los oyentes?
La opción más votada sigue siendo la de Superman, pero solo tiene un 52%.
Hombre, teniendo en cuenta que ha empezado con un 82,
está
ha bajado. Muy bien.
El de la camisa oscura tiene el 28%.
Bueno...
Y el de la camisa roja, el 20%.
Ah, les queda un poquito para alcanzar al Superman, pero oye,
a lo mejor,
de aquí a la una menos cinco, todo
a lo
es
mejor
posible.
Se
¿eh?
Recuperan.
Sí, sí, sí.
Y es
ya
que,
lo
bueno,
creo.
Pues hay gente que le ha hecho caso pues a lo que dicen los oyentes. Y es que sí, alguno diciendo que es el de la camisa negra, seguro, seguro.
Bueno, oye, cada uno que interprete lo que quiera. Es tan fácil como entrar en arroba buenos días OM, observar los tres caballeros, esto. Y dicen, oh, no, hombre, por
este
Dios.
Es,
este es.
Este
y
es.
Y ya está. Localizas al que es futbolista, votas por él y ya está. Y luego a la una menos cinco, pues sabremos.
A
si...
la una menos cinco, la solución.
Muy bien, sabremos si gana Honorato o le ganamos.
Lo
entre
mismo
todos.
Vuelvo a ganar hoy otra vez.
¿Quién sabe? ¡Hasta luego! Esto que estamos escuchando es evidentemente un bolero, además un bolero muy conocido, interpretado con esa voz maravillosa que tiene Edith Salazar, que va a estar en el Café Berlín el próximo día 8 de marzo, celebrando el Día de la Mujer, pues como debe celebrarlo, con boleros y con su público. Edith, muy buenas, bienvenida.
Buenos días, Eli, bien hallada, qué alegría volver aquí.
Por lo mismo te
donde
digo.
Siempre nos quieren y nos tratan tan bien.
Hombre,
a los artistas.
Pues sí.
Tú eres muy querida, Eli, que lo sepas.
Muchas gracias, Edith. Oye, boleros.
Boleros.
Esta vez hemos decidido boleros. No es la primera vez, ni muchísimo menos, que cantar
no,
boleros.
He retomado los boleros porque además, sí. Mira, tengo un amigo que es mi seguidor hace muchos años y me dice, Edith, se te dan muy bien los boleros, nos encantan los boleros, ¿por qué nos los niegas? Dije, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Concierto de boleros, el Día de la Mujer.
Claro, porque... Tú tocas todos los palos. A la hora de la verdad te hemos escuchado cantar jazz, blues, rock, pop. Absolutamente todo. Entonces,
menos flamenco.
Bueno, todavía.
Se me resiste.
Todavía.
No, soy muy respetuoso con el flamenco. Pero mira.
Pero todo lo demás sí. ¿Por qué has decidido eso? Retomar bueno, el bolero y precisamente para el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer, yo creo que le estoy haciendo un homenaje a mi madre. Porque tú sabes que mi madre nos despertaba cuando éramos pequeños cantando boleros. Uh-huh. Ella iba abriendo las puertas de las habitaciones y ya sabíamos que había que levantarse para ir al colegio porque mamá ya estaba cantando. Y ella cantaba boleros, se los sabía todos. Y de alguna manera es como cerrar un ciclo y quiero como dedicárselo a mi madre, que fue una gran mujer y que me enseñó a ser la mujer que soy.
Una mujer versátil, una mujer artista, la que conocimos, siempre lo recordamos, lo de Operación Triunfo,
sí, es inevitable.
Es verdad, pero bueno, también fue un trampolín, mira, fíjate, para muchísimos artistas, sí, pero también para ti.
También para mí, yo le debo mucho a usted en ese sentido, pero hay dos cosas que siempre me preguntan en todos los programas a dónde voy.
Sí.
Una es Miguel Bosé y la otra Operación Triunfo.
Bueno, claro, es que fíjate tú, Operación Triunfo, porque va de suyo y Miguel. Lo sé, porque por unas cosas o por otras siempre está de actualidad. No, y ahora fíjate con la serie esta que se acaba de estrenar.
Sí,
claro.
De la serie sobre su vida. No, exacto. Y aparte que es que yo toqué con él 7 años.
Hombre.
Entonces, claro, fueron muchos conciertos, muchos países, muchos escenarios, mucha convivencia. Y él me legó a su madre, Lucía Bosé, a la que adoro. Y la sigo venerando, aunque ya no esté físicamente entre nosotros, pero ella se convirtió en angelito para todos los que la amamos.
Bueno, tú has girado con muchísima gente, no solamente con Miguel Bosé, con Fangoria, con Tantango, con Cabaret Pop, yo qué sé, con Sergio, con todo el mundo. Y fíjate, eso tiene mucho mérito, porque normalmente, digo normalmente, las personas que hacen coros a los artistas, digamos, muy importantes, suelen tener unas voces muy bonitas, pero a veces no cuajan porque no tienen esa personalidad que necesita el cantante. Tú has pasado por encima de eso
y
te has convertido en artista tú porque lo eras. Quiero decir,
yo
¿lo eres?
En muchas situaciones, cuando he sido corista, he vivido de eso. Y no solamente para grabar muchos discos, me llamaban para hacer sección de coros. Y yo me he tenido que reconvertir en otra cantante porque yo soy muy personal cantando.
Claro.
Tengo una voz demasiado poderosa.
Claro.
Humildemente lo digo, o sea, no lo digo, pero es una voz muy que llama la atención y es muy fuerte a nivel de volumen, a nivel tímbrico.
No, y
a
nivel de personalidad. Sí, no todas las voces.
Y cuando haces coros, te tienes que bajar de ese carro porque cuando haces coros estás al servicio de otro cantante. Entonces no puedes estar destacando. Y muchas veces me he tenido yo misma que llamar la atención. Edith, comídete. Ahora, cuando canto yo, eso sí es verdad, que ahí me lanzo.
Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer en el Café Berlín?
Lanzarme a los boleros.
De aquí a una semanita.
Bueno, pero tú sabes que los boleros que yo canto son boleros fusión.
Ya.
Boleros fusionados con jazz, con blues, con bossa nova, con todo lo que me gusta. Incluso algún matiz lírico hay por ahí.
Bueno, ya te digo que tú puedes.
Yo no quiero dejar de mencionar a los dos grandes músicos que me acompañan. Uno es Pájaro Juárez, que el otro día ensayando nos dimos cuenta de que teníamos más de 30 años tocando juntos.
Fíjate.
Y dije, ¡ay, Dios mío! Y luego un excelentísimo invitado que tengo, que es un flautista venezolano muy consagrado, que se llama Omar Acosta y es, la verdad, una delicia. Los dos son una delicia. Entonces me siento muy arropada.
Boleros hay muchísimos, boleros buenos hay muchísimos. De los que te cantaba tu madre, pues fíjate tú, todos prácticamente. ¿Cómo has elegido los que van a formar parte
en
de este concierto?
Caso, sí. Grandes éxitos. Yo lo que quiero en este concierto es que la gente cante conmigo. Y entonces he escogido los boleros más famosos. Yo porque lo que quiero es que se convierta en un como en una gran coral ese concierto, fíjate. Porque además, ¿quién no conoce un Contigo Aprendí? Bueno. ¿Quién no conoce un Bésame Mucho? Somos Novios.
Fíjate.
Por favor, es que todo el mundo se te olvida. Bueno, boleros de que yo creo que le traen recuerdos a cualquiera. Si no ha sido tu vivencia, ha sido la de tu madre, la de tu hermana. Es que todo el mundo tiene ese tipo de emociones ahí en la memoria auditiva colectiva, ¿no?
Oye, ¿se siguen haciendo buenos boleros o siempre hay que remitirse a los antiguos?
Yo soy de las... Yo creo que hay gente muy buena haciendo no solamente boleros, sino canción iberoamericana, porque a mí me gusta llamarlo así, porque aquí hay muy buenos compositores en España y en América también. Pero yo soy de las... de las vintage. A mí me gustan mucho los boleros antiguos y cuanto más antiguos mejor. Fíjate.
Oye, además es una labor importante, casi histórica, ¿no? De arqueología. Siempre recuperar, no dejar que se pierdan en el tiempo.
No, no se debería.
Porque es verdad que nosotros los conocemos porque nuestras madres cantaban boleros. Pero claro, si tú ahora vas a la generación de los críos que tienen 10 años...
Eso no...
O hay alguien como tú que se dedica a poner otra vez... en la palestra los antiguos éxitos, o eso se pierde en el tiempo.
Sí, eso se pierde en el tiempo.
Y adiós, muy buenas.
Pues fíjate que el otro día un chico de 20 años, alumno, le comenté, ah, sí, porque voy a tocar en el Café Berlín. Ay, qué bien. ¿Y qué vas a cantar? Le dije, boleros, igual no te gusta. Ah, me interesa muchísimo. Me quedé, dije, uy, 20 años. Ostras, me sorprendió el chaval. Digo, ah, sí, te interesa. Me dice, muchísimo. Dije, pues estás bienvenido al concierto. Mira, me quedé como diciendo, ¿ves?
Qué bien.
Las nuevas generaciones también hay que darles, hay que alimentarles. Hombre. Porque hay muchos que no leen, chica.
Ah, pero muchísimos.
¿Qué cosa? Pues bueno, por el internet, porque lo de Google, haces cling y ya tienes toda la información. Entonces, es como que te, incluso sin... sintaxis o sinopsis de una novela. No, léete la novela. Vete a ver la película. No, yo el tráiler. No, señor, hay que ver la película, hay que leer el libro.
Eso lo decimos mucho en este programa, Edith. Estamos dejando más de medio cerebro metido en un dispositivo, ¿eh? Cuidadito, porque al final vamos a volver.
Y nosotros
tontos
mismos, Eli.
Todos.
Fíjate que el otro día se me quedó el móvil en un estudio. Sí. Y no me sabía ni el teléfono de mi marido. Y estoy incomunicada. Digo, cuando no había móviles no sabíamos 70 teléfonos.
Todos. Como sabíamos ir a todas partes sin un navegador.
Sí.
Y, yo me he recorrido países en el extranjero con un mapa. O sea, y llegabas a los sitios. Y ahora no sabes ir a la vuelta de la esquina si no colocas un navegador que te lleve. Es verdad que nos estamos volviendo cada vez más
tontos. La tecnología llegó para quedarse y cada vez es más potente.
Aunque a veces la tecnología también ayuda mucho a dar a conocer las cosas. Tú, por ejemplo, das clases. Sí. Tienes alumnos por todo el mundo.
Sí. Bueno, me reciclé, Eli, porque tú sabes que yo no quería... Yo siempre me negué a dar clases online, pero con la pandemia y el confinamiento, dije, hay que reciclarse. Y oye, tengo un montón de alumnos online y de diferentes partes del mundo, además.
Bueno, porque tú has desarrollado una técnica, además, de enseñanza que es muy peculiar y que es muy efectiva.
Sí. Bueno, yo la técnica mía es un compendio. Y yo ahora estoy... Sobre todo me baso mucho en la respiración y en las emociones. Entonces trabajamos coaching, yo profundizo, porque el cantante eres todo tú, no solo las cuerdas vocales y la garganta, la laringe. El cantante es, yo siempre digo que es un instrumento con patitas para moverse, con corazón para sentir y cabeza para pensar. Es muy complejo. Es quizá el instrumento más poderoso. Pero claro, las emociones a veces te juegan malas pasadas. Entonces tienes que aprender dentro de esa técnica a reconducir las emociones y convertirlas en una fuerza que te beneficie, ¿no? Que la mente sea tu aliada, no tu enemiga, porque el miedo paraliza, la inseguridad, pero la inseguridad la puedes combatir trabajando duro. Y eso te dará seguridad, y la seguridad te da libertad, y la libertad, felicidad.
Fíjate, eso es lo que enseñabas tú a tus alumnos de OT, que han salido de ahí. Pues bueno, artistas que ahora conocemos todos, otros se quedaron por el camino porque seguramente les faltaba algo de esto que
dices. O también la suerte, Eli.
Bueno, sí, pero la suerte también hay que trabajársela, y luego es verdad, oye, que es lo que comentábamos antes, alguien puede tener una voz muy bonita, pero no saber transmitir ese sentimiento. ¿Tenéis mucho de actores los cantantes?
Absolutamente.
¿Podréis tener mucho?
A mí, yo tengo una amiga que me dice que yo soy muy peliculera cantando. Yo digo, no conozco otra forma. Yo es que me desdoblo, yo dramatizo, y sobre todo el bolero me encanta porque me vuelvo muy actriz. Y lloro si hay que llorar.
Hombre, que son historias normalmente de mucho desamor o de mucho amor, ¿no?
Entonces, claro, ¿cómo no interpretar eso, ¿no? Sí, somos actrices y actores de pequeños microfilms que son las canciones.
Bueno, ¿vas a llevar algún orden concreto en ese concierto? Quiero decir,
sí, ya la escaleta está hecha.
¿Has pensado para que sea como una especie de historia que, sí, que te no, va llevando además, un principio
va
de, a un
va,
fin? ¿O cómo
va de
lo
menos
vas
a más y luego ya vamos a tope. Y sobre todo hemos dejado para el final temas con ritmo para que la gente se lo pase bien y para que canten, Eli. Yo creo que hay dos ejercicios en la vida que son súper saludables y que todo el mundo debería ejercitarlos, aunque no fueran profesionales en ello. Uno, cantar, y otro, bailar. Son tremendamente liberadores estos dos ejercicios.
Sí,
entonces,
¿verdad?
Yo quiero que la gente cante, aunque desafine. ¿Sabes? Porque ya tengo yo el micro para que se me oiga.
Pero... Y pedazo de voz para tapar todos los gallos que podamos hacer los demás mientras cantamos contigo. ¿A qué hora es el concierto?
A las 8 de la tarde en el Café Berlín, 8 de marzo, Día de la Mujer, y las entradas se pueden comprar en www.berlincafé.es. Pues muy baratitas, 15 euros. Las pusimos muy accesibles para que se llene y para, sobre todo, para que la gente disfrute. Porque no todo el mundo anda muy bien del bolsillo. Entonces yo dije, yo quiero que la gente pueda venir a verme, ¿sabes?
Pues eso se va a llenar hasta la bandera, Edith.
Dios te oiga. Dios te oiga,
claro,
como diría mi madre.
Allí nos encontraremos.
Ay, ojalá puedas
contigo
venir.
Contigo la distancia, qué bonito. Por Dios, Café Berlín, 8 de marzo. Ahí nos encontramos con Edith Salazar, que va a estar con Pájaro Juárez y con Omar Acosta.
Muchas gracias, Eli. Eres un amor.
Beso enorme. Ahí nos vemos.
Besos a
Edith.
Todos los oyentes de este maravilloso programa. Bye.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Mosquis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa, en Valle de Tobalina número 3, Madrid.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo he hecho bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid.
El ordenamiento jurídico español reconoce diversas tipologías de empresas. Una de ellas son las cooperativas. Sin embargo, su filosofía y su funcionamiento interno, bueno, pues todavía son bastante desconocidos para el gran público. Por eso, desde la Escuela de Cooperativismo en Vallecas, se han organizado unas jornadas sobre esta materia que se inauguran hoy y a las que está asistiendo Gloria Talavera, que ya está en el lugar de los hechos. Gloria.
Sí, Eli, se está celebrando en el vivero de Vallecas, en la calle Diligencia. Es una actividad ahora mismo con muchos jóvenes. Eva Ortúñez es una de las organizadoras. La idea, dar a conocer lo que son las cooperativas de empresas. No todo el mundo lo sabe, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días. Exactamente, como bien dices, la cooperativa es una fórmula empresarial poco conocida. Entonces, el objetivo de esta Semana del Cooperativismo en Vallecas es darla a conocer a toda la población. Hemos empezado con esta actividad, que es un ideatón destinada a jóvenes estudiantes de Vallecas, y están actualmente participando de 5 institutos de Vallecas, y lo que queremos es que conozcan esta fórmula empresarial para si en un futuro se plantean crear su propia iniciativa de empleo, conozcan que esta es una posibilidad y una alternativa.
¿Y qué es? Cuéntanos.
Una cooperativa es un grupo de personas, una cooperativa de trabajo es un grupo de personas profesionales que se asocian para gestionar y crear su propio empleo. Y puede haber cooperativas de distintas actividades económicas. Aquí en Vallecas hay una gran variedad. Hay cooperativas que nos dedicamos al desarrollo de proyectos sociales, hay cooperativas que se dedican al arte, la restauración, hay cooperativas que hacen distribución de productos agroecológicos, hay cooperativas de cuidados, hay cooperativas que distribuyen electricidad, hay muchas cooperativas escolares, una de ellas están participando aquí 3 cooperativas que son centros escolares. Hay una diversidad muy amplia de actividades económicas.
¿Qué ventajas ofrece esta posibilidad de empleo?
Hay ventajas incluso a la hora de los pagos de impuestos y a la hora del tema fiscal, pero una de las mayores ventajas es que el trabajo en equipo está más que demostrado que tienes mejores resultados. El poder compartir compromisos, el compartir ideas, el compartir responsabilidades, riesgos, éxitos, eso, el desarrollarlo en equipo, está más que demostrado por varios estudios ya incluso a nivel internacional que genera mejores resultados.
Bueno, pues no te vayas, quédate por aquí cerca, pero quiero hablar con los más jóvenes que están participando en este ideatón. Venís de colegios de aquí cercanos. ¿Y qué os parece la propuesta? En este caso estáis creando una consultora, ¿no?
Sí, estamos creando una consultora. La idea nos parece bastante creativa y bastante guay al final, ¿no? Porque en clase de economía nosotros hemos dado lo que es una cooperativa y al final nunca podemos llegar a comprender. Al final te lo aprendes del libro de texto y ya está, y se te olvida. Pero aquí estamos haciendo grupos y al final estamos entendiendo un poco más lo que conlleva hacer una cooperativa.
¿Y habéis decidido sobre qué va a ser?
Sí, por ejemplo, nosotros estamos hablando sobre el ocio en Vallecas y la escasez que hay. Y pues así podemos profundizar mucho más en el tema y tener como un poco más de educación empresarial.
O sea, que estáis decantando por crear una empresa cooperativa dedicada al ocio.
Sí, exactamente. El trabajo es básicamente no tanto como crear ocio, sino como aumentarlo aquí en Vallecas, puesto que las opciones de ocio son bastante limitadas, ya que o vas a un centro comercial y te tienes que gastar dinero porque si no, no hay nada que hacer, o te mueres de frío en un parque. Entonces, lo que queremos encontrar es, en plan, lo que queremos intentar crear en este trabajo, sí, es opciones más asequibles también y más culturales al final, porque si no, te tienes que ir a otros sitios y tienes que coger buses y la verdad es que es un rollo.
En vuestro caso, ¿en qué estáis trabajando?
En la ayuda de buscar empleo para gente, bueno, internacional, de todos los sitios. Como hemos visto que hay bastante falta de empleo, pues hemos decidido que ha sido una buena idea para ayudar así a todo tipo de personas.
¿Qué es lo más complicado de empezar en este proyecto?
El juntar las ideas, el ver qué idea puede ser mejor que la otra, tal.
Ponerse de acuerdo.
En común. Sí, y el... Como tenemos todos cada uno un pensamiento distinto, poner todo en común.
Bueno, ese es el objetivo, ¿no?
Sí, algo también muy importante que yo creo que hay que decir de las cooperativas es, si preguntamos a una cooperativa sus orígenes, todas han surgido dando respuesta a una necesidad. O bien a una necesidad de las personas que la han constituido, por generar su propio empleo, o bien a una necesidad del entorno. Pues para construir un bloque de viviendas, para poder tener luz cuando no había luz. Todas las cooperativas estamos arraigadas en el territorio. Y el trabajo lo desarrollamos en el entorno donde nos constituimos y los beneficios de nuestros trabajos se quedan ahí. Y eso es importante destacar.
Eva Ortúdez, decíamos, esta semana ha empezado por los más jóvenes. Aquí habrá conferencias, seminarios. ¿Puede asistir cualquier persona?
Sí, de hecho llevamos ya varias semanas con inscripciones y se puede todavía apuntar gente, pero esta tarde tenemos una mesa taller de trabajo con cooperativas de Vallecas y con varios responsables, tanto de la administración como de distintos grupos parlamentarios, como de la ciudadanía, como de representantes del cooperativismo, con la intención de trabajar conjuntamente y buscar propuestas a desarrollar para seguir generando que las cooperativas aportemos al desarrollo territorial, que es un poco el fin y el objetivo que tenemos con la organización también de este tipo de actividades. Mañana, por la tarde, en este mismo espacio, tenemos un taller cooperativo que consiste en dar a conocer la fórmula a aquellas personas emprendedoras o a aquella gente que está planteándose la posibilidad de generar su propia empresa, que sepa qué es esto de las cooperativas y cómo se constituyen. Además, acaba de aprobarse la nueva ley de cooperativas, que ayer mismo se publicó en el BOE. Y el viernes tenemos también una mesa inspiradora que hemos denominado, en la que queremos reflexionar conjuntamente ante la realidad que vivimos o que es tendencia, de todos estos problemas de caos ecológico, crisis económica, crisis de cuidados, etcétera, etcétera, hacer un análisis de la realidad en esos aspectos y preguntarnos cuál es nuestro papel, qué nos toca hacer para seguir creciendo, desarrollándonos y viviendo y teniendo cada vez una vida que merezca la pena ser vivida.
Eva Ortúñez, nada, pues tenéis mucho trabajo por delante, seguro que mucho éxito de asistencia. Habéis empezado con los más jóvenes, pero como decíamos, está abierto, se pueden todavía inscribir las personas interesadas en participar en algunas de estas actividades, talleres, conferencias o seminarios. Enhorabuena y, como decíamos, estamos en la sede del Vivero de Vallecas, en la calle Diligencia.
Muy bien, pues ahí tomamos nota. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Llega el momento de abrir la puerta al mundo del misterio con los expedientes X de Álvaro Martín, que hoy trae un tema. Creo que son temas clásicos, pero que siempre dan como mucho... Entre miedo, repelús, respeto, no sé muy bien. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Eli. La semana pasada ¿sí? hablábamos de dos sitios en peligro de extinción y hoy te los traigo los dos. Uno aquí en Madrid y otro pues más lejos. Luego lo contamos, otro más al norte. Son dos lugares que tienen fama de misteriosos, dos lugares donde acuden los curiosos, los instagramers, para que los tiktokers, todos los que quieren subir un vídeo, una foto de redes sociales de un lugar chulo, impresionante, sí. van a estos sitios. También los investigadores de la parapsicología que intentan captar psicofonías. Y los dos tienen un halo de misterio, pero a los dos les ha pasado lo mismo. Que por unas razones o por otras, muy distintas en cada caso, estorban. Estorban y, como digo, están en peligro de extinción uno más que el otro, el nuestro, el de Madrid. Vamos a decir que tiene los días contados. El otro, la única pirámide que tenemos en el territorio español, digamos, ese parece que a lo mejor se salva. Ah, te cuento todo, entonces vamos
cuéntame,
a ver estos
cuéntame,
dos lugares.
¿Por dónde empezamos?
Por el más cercano, venga, por el de la sierra.
Por el de Navacerrada.
Exacto. Tú buscas en Google Maps, por ejemplo, buscas sanatorio abandonado, pum, y te sale. Lo cual no es tan normal. Quiero decir, este tipo de sitios abandonados, la plataforma evita exponerlo para evitar precisamente que vayan los curiosos, incluso tan fácil como poniendo el navegador en su teléfono y cogiendo el coche. Es decir, este tipo de sitios abandonados y misteriosos y tal no suelen aparecer en los mapas, ¿no? Pues este sí. O sea, fíjate si ha sido famoso, visitado, destrozado también. Esto es una pena. Ha sido vandalizado. Incluso la iglesia profanada. que eso es algo que les encanta, a yo que sé qué grupúsculos, les encanta profanar los antiguos templos de este tipo de edificaciones. La semana pasada en mi programa, en Madrid Misterioso, hablaba de un convento que está abandonado cerca de Getafe y que salió una noticia publicada de que en la iglesia de ese convento se habían realizado rituales satánicos. Bueno, la palabra satánico te vale para un roto y para un descosido, pero es verdad que la iglesia está llena de pintadas, pues que indican efectivamente, con menor o mayor conocimiento, que se han hecho allí rituales oscuros, vamos a decir. Eso por la semana pasada. En este sitio, en La Barranca, es el Hospital del Santo Ángel. Y ha salido publicado a finales de 2022, o sea, hace unos poquitos meses, salió publicado que en un pleno se ha acordado que se va a derribar el edificio. Va a ser demolido y va a ser demolido porque ejerce un gran impacto en el paisaje del lugar, muy bonito por otra parte, un paisaje de sierra precioso, donde la gente acude a hacer senderismo, y lo van a echar abajo porque, primero, es peligroso, restaurarlo lo ven harto difícil, por no decir imposible, este edificio. Además, no es un solo edificio, es un complejo de edificios. Siempre se dice el edificio que se ve desde la carretera, un edificio gigante, horrible, feo, las cosas como son. A ver, por una parte no me extraña que lo vayan a tirar. Hace un par de años hubo un accidente allí, de esos chicos y chicas que se cuelan al lugar sin ningún conocimiento, sin ninguna precaución. Y bueno, pues eso, por vivir una experiencia de adrenalina, digamos, pues es que el edificio tiene... Bueno, el suelo se cae, literalmente tú vas pisando y el suelo se cae. Pero además es que hay una serie, yo lo cuento muchas veces esto cuando me preguntan sobre este lugar, hay una serie de agujeros concéntricos. El edificio tiene 5 plantas y si tienes mala suerte te podrías llegar a caer las 5 plantas para abajo, porque ya digo, son agujeros que coinciden en todas las plantas. Debe ser que esos agujeros pertenecían a algún tipo de montacargas o tubería o algo así que comunicaba todos los pisos, y al quitarlo, al retirarlo, se ha quedado ese agujero allí. Es un lugar mágico, toda la zona, y en la sierra se fueron construyendo este tipo de hospitales de tuberculosos. Yo te he traído un corte de un autor que se llama Marcus Polvoranca, que acaba de sacar un libro que se llama A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la Sierra de Guadarrama, y yo soy su editor. Yo le he editado este libro con el sello Balazote, que es con el mismo sello que saqué este último libro mío que se llama El Palacio Maldito, el del Palacio de Linares. Y le he pedido que nos mande un audio para ubicarnos un poco en el lugar. Si te parece, escuchamos a Marcus y te cuento el misterio de este sitio.
Los sanatorios de la sierra son un clásico del misterio vinculado al Guadarrama. Fueron construidos a comienzos del siglo XX, teoría para beneficiarse de la salubridad de aquellos parajes, y abandonados muy rápidamente, algunos incluso sin haber llegado a empezar a funcionar. Están el de la Fuenfría, el de Tablada, el de Los Molinos y el de la Barranca, que es el que ahora se va a derribar. Todos han sido focos de atracción para los aficionados a lo paranormal, en busca siempre de lo siniestro, ¿no? De aquellos lugares, y bueno, en busca también de las tan preciadas psicofonías. Yo creo que en buena parte por su situación, y es que la Sierra de Guadarrama es un polo energético de primer orden. El de La Barranca está situado en un lugar privilegiado, muy cercano al valle que le da nombre, y que además de su belleza paisajística, un placer desde luego recorrer sus senderos en cualquier momento del año, permite el acceso a pie hacia La Maliciosa, que es una de las cumbres más potentes de la sierra, hacia Las Guarramillas, que es un centro telúrico y geográfico de estas montañas, y contiene dentro de sí un arroyo del Diablo, uno de los muchos parajes que llevan este nombre, vinculado al demonio, que hay en Guadarrama, no tanto por su negatividad, digamos, sino por ese proceso que en un momento dado de la historia llevó a nombrar así, con estos nombres, a ciertos lugares que por algún motivo debían mantenerse alejados de las gentes.
Pues aquí teníamos a Marcus contándonos que es verdad que la toponimia de la sierra nos invita a huir de algunos sitios. Está la Pisada del Diablo, que está cerca del Escorial. Está el Carro del Diablo, que está en Rascafría. Es una piedra que nos cuenta una leyenda de que el diablo era un vendedor que lo convirtió en piedra a su carro. Y aquí teníamos el arroyo, ¿no? o el Río del Diablo. Un lugar mágico. Donde se enclava todo esto. La Maliciosa además tiene sus leyendas, tiene sus casos ovni también, que lo hemos contado en el programa de Madrid Misterioso. Y entonces estamos en un hospital que se construye en 1941 para tuberculosis, lepra, incluso también cáncer de pulmón, para tratamientos que tuvieran que ver con el sistema respiratorio, sobre todo, y para tratamientos en los que los médicos recomendaban aire puro, aire limpio, aire fresco. Cuando ya ha empezado a haber pues más curas, más tratamientos y mejores que simplemente tomar el aire, estos sanatorios que están por toda España fueron vaciándose y en muchos lugares ya queda el esqueleto, pero aún queda. Aquí ya se va a destruir ese esqueleto. Se reutiliza en los 90 como psiquiátrico. Tela, marinera. Yo conozco a gente que ha trabajado allí y que viven, viven por la zona. Yo he entrevistado a gente, bueno, pues eso, todo tipo de enfermos, desde problemas leves hasta muy graves, de aquellos que tienen que estar atados. Y esto era muy impresionante por lo que cuentan. Toda esa huella, todo ese dolor, allí ha muerto gente, lógicamente. Parece que queda allí, queda impregnado el lugar. Mi pregunta es si lo van a derribar, pero aún quedarán esos ecos en ese lugar. Y te voy a contar la lista. Ya en el 95 se abandona. Y desde el 95 hasta ahora solo lo han utilizado los militares para hacer prácticas. Prácticas de rescate con perros y demás. Bueno, 3,5 millones de euros va a costar el derribo. Para limpiar toda la zona no se va a hacer con dinamita, sino poco a poco lo van a desmontar, digamos, porque la dinamita o los explosivos causarían todavía mayor
impacto medioambiental importante.
Exacto. Y los pastores de la zona guardaban allí sus rebaños. Yo me he encontrado allí con una oveja. Que claro, da miedo, ¿eh? Porque en un sótano que tiene el edificio te encuentras de frente con una oveja y no sé qué piensas tú de algún tipo de ritual satánico o lo que sea. El caso es que allí, mira, por ejemplo, se habla de niños. Gente que ha oído voces de niños o incluso que ha visto una figura pequeña como que se cruza en su camino. Uno. Dos. Sonidos que se han captado como golpes. Piedras que caen como si alguien te hubiera tirado una piedra, vaya, son piedras pequeñitas. Otros han captado risas. Eso ya es más macabro. Una risa como una risa desquiciada, dicen que han captado. A lo mejor de la época en la que era un manicomio. Y hay una figura de una sombra. Hay mucha gente que asegura haber visto una sombra, como un encapuchado, todo vestido de negro, que pasea por los pasillos de este hospital. Una médium, que se llamaba María Ángeles, dijo que esa sombra era una entidad maligna que había sido posiblemente invocada en ese lugar. Repito que allí, en la capilla que tiene el hospital, había todo tipo de pintadas satánicas, vamos a decir. Y que no permitía a los espíritus que había en el lugar evolucionar, avanzar. Como que era una entidad negativa, mala, ceniza.
Que los tenía ahí atrapados.
Que estaba ahí, sí, y que estaba ahí pues dificultando todo. Un amigo mío vio esa figura, un amigo de confianza que me ha mandado una psicofonía que vamos a escuchar a continuación. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos en el programa de Madrid Directo, el programa de Telemadrid, en la tele. Estuvimos allí grabando con la alcaldesa de Navacerrada y nos encontramos una de estas curiosas que van para allá, que se cuelan, y le preguntamos, ¿has vivido alguna situación extraña allí? Nos contó que había sentido un empujón un empujón de la nada, o sea, de algo invisible, que la había zarandeado, y cuando se descubre la espalda, se encuentra en ella una marca de un arañazo. Claro, si estamos hablando de que hay una figura negativa, perversa, a lo mejor fue este ensotanado el que empujó a esta mujer. Y como te digo, ha sido la meca de las psicofonías en Madrid. Y aquí tenemos una que dice ayuda.
Ayuda. Vamos a ver si...
Sí, sí. Se oía primero el ayuda.
Ayuda.
Y luego unos golpecitos. Parece, si no es un animal, parece una voz infantil.
Sí, puede ser infantil o de una mujer muy aguda.
O de una mujer también, más bien jovencita a lo mejor. Pero bueno, esa es una de tantas, ¿no? Que se han captado ahí, te lo traigo como ejemplo. Así que, amigos, amigas. En el primer trimestre, o sea, solo nos queda marzo para ver qué pasa con este lugar, que a todas luces lo van a destruir, van a acabar con él. Y bueno, también es algo por seguridad que también se agradece. Pero tenemos esa mezcla un poco también de pena, de nostalgia, porque se pierde un lugar.
Hombre, los que dedicáis a estas cosas, perdéis un lugar muy interesante.
Muy interesante. Ah, por cierto, que la gente ahora que nos escucha no diga, uy, pues me voy a acercar porque
no se puede.
O sea, está prohibido. Y digo de verdad... Gente que le han puesto multas de hasta 300 euros, ¿eh? Y yo, como conozco a mucha gente de este mundillo del misterio, yo sé que hay gente que se le han puesto la multa, ¿eh? La policía pasa por allí de vez en cuando y, oye, si te ha pillado, pues te aguantas porque estás en un sitio que pone un cartel muy grande que pone prohibido el paso.
Es que además es peligroso.
Claro, es peligroso.
Hay que mejor dejarlo, o sea, que, y no acercarse, exacto, por allí.
Yo por eso cuando hago los programas pregunto a gente que ha estado.
Sí, claro.
O sea, ya te lo cuento yo, no hace falta que vayas, de verdad. Que te vas a caer por un sitio y es que hay precedentes. Se cayó un chico, tuvieron que llevarlo al hospital y estuvo pues muy gravemente herido y todo esto. Aparte que te diré que a los bomberos y a la policía no le hacen ni pizca de gracia,
hombre,
tener que atender una emergencia ahí cuando está prohibido entrar.
Claro, evidentemente.
Ese es un sitio.
Bueno.
Y el otro, nos vamos al Puerto del Escudo. Nos vamos a Burgos para encontrar la pirámide de los italianos. Y antes que nada, estamos hoy muy libreros y contactando con mucha gente, pues otro amigo, Juan José López, es autor del libro Burgos Misterioso, y le he pedido que para esta sección nos mande un audio para podernos un poco, para contarnos sobre todo la parte paranormal de la pirámide de los italianos. Pero solamente dos pinceladas históricas. Se construye en el 39, en agosto del 39, para dar cobijo. Eso es un mausoleo, esa pirámide es un mausoleo, a cerca de 400 soldados italianos que habían muerto durante la Guerra Civil, aliados del bando franquista, del bando sublevado. Así que en ese mausoleo, con una M gigante que representaba a Mussolini, es una pirámide escalonada, que la última noticia, bueno, la penúltima, era que por el tema de memoria histórica querían barrerla, pero parece ser que no lo van a conseguir. Pero bueno, que nos cuente este amigo un poco sobre la paranormalidad del lugar.
Bueno, la pirámide de los italianos, un icono también del misterio, sin duda. Desde aquellas primeras psicofonías recogidas en el año 2013 por un cántabro, Óscar Sanz, en las que parecía escucharse "Atrápalo", una exclamación llena de angustia, o "Silvia", hasta aquellas obtenidas también por el equipo de Tiempo Cero, en las que se escuchaba la voz "Un credo", o "Cuarto milenio", que en el 2015, si bien es cierto que no obtuvo resultados en la misma pirámide, sí que los obtuvo en la famosa curva de los italianos, donde en el año 1975 se despeñó un autobús, 1971 se despeñó un autobús causando la muerte de 12 italianos que venían de hacer una misa precisamente allí. En esa curva recogieron unas siniestras psicofonías en las que se podía escuchar ET50305, correspondiendo con la matrícula de ese fatídico autobús militar que les llevaba.
¡Qué barbaridad!
Esto es
verdad que la pirámide, en realidad todo el páramo de Massa y todo el Puerto del Escudo impresiona mucho.
Sí.
El páramo es como un sitio de otro planeta.
Parece que estás en Marte ahí.
Sí,
es que es que es todo llano, no hay nada en kilómetros a la redonda, no hay un árbol. Y de vez en cuando te encuentras una casita o una gasolinera, porque tiene que haber, pero es que dices tú, me quedo de noche tirado con el coche aquí y de verdad no me encuentran en no sé cuánto tiempo. Zona ufológica, por cierto, el páramo de Massa y todo ese Puerto del Escudo. Han aparecido luces, han aparecido platillos volantes, ovnis. Y retomando lo que decía Juan José López, es que allí hubo un accidente, o sea, aparte de esa pirámide que marca un punto, bueno, pues un punto de tristeza, al fin y al cabo, pues 400 restos mortales ya no están, ya no te cuento, ya no hay nada allí dentro, está vacío esos nichos, pero hubo muertos allí y periódicamente, pues una excursión, vamos a decir, pues un una representación de los familiares de aquellos italianos venían en los años 70, venían a honrar a sus difuntos que estaban allí enterrados. En el 71, como nos contaba este invitado, hubo un accidente de circulación, un autocar militar que llevaba a familiares de las víctimas y algunos legionarios, pues en esa, lo que ha llamado él, la curva de los italianos, se sale del pavimento y se desploma, se cae por un pequeño desnivel, se cae el autobús y 23 personas quedaron muy gravemente heridas y 12 fallecieron. Claro, hay gente que intenta captar psicofonías dentro de la pirámide, que como digo, es una curiosidad porque es que es la única pirámide que tenemos en España. Vale, sí, es fascista, pero es la única pirámide que tenemos en España. Y están en la Junta de Castilla y León tramitando que se convierta en bien de interés cultural, que no sé cómo no lo era ya, para que se mantenga. En la Ley de Memoria Histórica, pues están viendo cómo resignificarlo, o si no resignificarlo, al menos creo que pues habría, no sé si existe, porque hace tiempo que estuve, poner una cartelería que explique qué es ese sitio tan curioso, tan bizarro. Aparte de un sitio de psicofonías, tiene una historia muy interesante detrás.
No, y una apariencia muy curiosa. Claro. Quiero decir, llamaba muchísimo la atención. Yo que he pasado un montón de veces, porque las primeras yo no sabía lo que era y te quedas pasmado y dices, bueno, ¿y esto que hay aquí en medio qué es? Bueno, yo creo que se debe mantener. Sí.
Se debe mantener. Mm. Y casi se convierte no en la única pirámide en España, porque otro lugar hiper mega polémico como es el Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, pues una idea inicial sobre los bocetos que se hicieron es que allí se construyera una gigantesca pirámide en el monumento donde hoy tenemos pues esa gran cruz y eso, fuera con forma de pirámide. Se descartó, no cuajó ese proyecto, pero casi tenemos todavía otra pirámide mucho más grande y más impresionante aquí mismo en Madrid, que hubiera sido algo rocambolesco, bizarro y extraño, pero la tenemos en el Puerto del Escudo, y allí donde estaban enterrados los italianos, que, como digo, por cierto, a raíz de este accidente en el 71, el gobierno italiano dijo, no es buena idea que vengan, que tengan que hacer todo este peregrinaje para ver a estos familiares que en definitiva son de origen italiano.
Ya.
Solicitamos el traslado de los cuerpos
y se lo llevaron. Y los restos
la mayoría están allí.
En Italia.
Hay otros que están en Zaragoza, que también hay un cementerio de italianos, hay una zona donde hay varios italianos de la Guerra Civil enterrados. Algunos llegaron a Zaragoza, como digo, pero la mayoría regresaron a este lugar. Ahora bien, como digo, aunque quiten la barranca o quitaran, que esperemos que no, la pirámide de los italianos, ese lugar ya ha quedado marcado. Y esa curva de los italianos, donde se han captado, fíjate de curiosa, la psicofonía con la matrícula del autobús que se desplomó, que se despeñó.
Tremendo.
Es interesantísimo.
Se te ponen los pelos de punta. En fin, lugares misteriosos con apariciones, con voces, con ruidos, con luces. Hay unos cuantos por ahí distribuidas, así que tenemos que volver sobre el tema. ¿De qué va a ir Madrid Misterioso este fin de semana, Álvaro?
Pues una sola palabra, transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? A veces ocurre con la voz y a veces ocurre con el rostro. Es un fenómeno paranormal que deforma una voz o un rostro, haciéndolo parecer, vamos a decir, más diabólico, más extraño, y nos ha pasado a nosotros recientemente. Lo explicaremos.
Pues nada, no hay que perderse Madrid Misterioso la noche del sábado y el domingo a la 1 aquí en Onda Madrid. Álvaro, hasta el próximo miércoles.
Un abrazo, Eli. Chao.
Bueno.
Transfiguración, ¿no?
Transfiguración, Norato. ¿Eres tú cantando? No.
Sí, soy yo. Venga, escúchame, mira. ¡Bam! Ya me gustaría a mí ser Bosé, pero bueno, ¿no? De momento no.
No sé, oye, ¿por qué?
Soy más joven que Bosé.
No, ay, bueno. Mucho más atractivo. No, eso no. Las mallas.
Eso no. Bueno, Superman es uno de los disfraces que...
¿Ah?
Ha empleado uno de los transfigurados.
Sí, exactamente.
Y luego está uno que tiene una camisa así roja y otro que la tiene oscura, digamos, negra, cuero.
Tres famosos desfigurados por la inteligencia artificial. Había que averiguar quién de los tres es el futbolista.
Eso es.
¿Qué han dicho los siguientes?
Pues al final el Superman ha ganado con el 52%.
Bueno.
En segunda posición ha quedado el de la camisa oscura con el 30%.
¿Sí?
Y el menos votado, el de la camisa roja, con el 19%.
Bueno, ¿quién es el de la camisa roja?
El de la camisa roja hoy hay que felicitarle.
Ya.
Es Bardem.
Sí, Bardem un poquito hinchado, un poquito pez globo.
Como decía un compañero, que le han picado unas avispas.
Más o menos.
El de la camisa negra, el que ha quedado en segunda posición, es Antonio Banderas.
Es Antonio Banderas.
Sí. Pobrecito mío, lo desgraciado.
Que decían, no sé quién es Sergio Ramos.
No, es Antonio Banderas.
Yo creo que se ve bastante bien.
Y han acertado el 52% porque Superman es Benzema.
Te he dicho ya desde el principio, te van a zumbar.
Pero pues fíjate, he engañado al 49%.
Eso también
es un mérito, ¿eh?
También es,
míralo por ahí.
Bueno, a ver mañana si consigues engañar a una mayoría.
Lo intentaré.
Puedes presumir de ganas.
Lo intentaré, sí.
Hasta mañana,
hasta
Carlos.
Mañana.
Nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso sí, mañana volvemos a las 10 aquí a Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.